Muchas gracias.
Gracias, presidente. Bienvenido, subse. Pues yo quisiera hacer la reflexión de que el paquete puede parecer atractivo, pero así como los libros que no se juzgan por la carátula, pues hay que entrar al contenido para valorar realmente si está bien hecho o si no está bien hecho y analizar su contenido. En el PAN consideramos que el marco macroeconómico planteado en los criterios generales de política económica está un tanto sostenido por alfileres, porque vemos en las expectativas futuras de inflación, dudas en el crecimiento económico mismo, en el precio del barril de petróleo, en el tipo de cambio, y pues son los pilares que van a sostener este gran paquete económico. Para el periodo 2019-2024, ninguno de los rangos de crecimiento que se mencionan está previsto en el orden del 4% que se habló tanto en campaña. El rango más alto es de apenas el 3.3% y más bien hay un promedio inercial del 2.5% de crecimiento. Incluso para 2019 es un poquito menor al de cierre de este año. Además, pues sabiendo que los beneficios que tiene el efecto multiplicador de la inversión para 2019, la inversión física está proyectada en casi los mismos niveles de los últimos 3 años. Destaca también la muy limitada concesión de beneficios fiscales a los contribuyentes. No se prevé, por ejemplo, algo que le puede dar ingresos a este, al Estado mexicano, que es la repatriación de capitales. Tampoco hay la posibilidad de estimular a los inversores, a los contribuyentes, a través de la deducción inmediata de inversiones. Se está eliminando la compensación universal, se castigó a los pocos ahorradores con un aumento a la tasa de retención por el pago de intereses del sistema financiero. En este contexto, subsecretario, ¿cómo se va a alcanzar el crecimiento planteado? Ya no digamos el 4, sino el que está planteado realmente, y no quisiera abundar mucho más, pero lo planteó muy claramente mi compañera Vanessa Rubio. Todo ese impacto financiero que tendrán las decisiones respecto al aeropuerto, todo ese impacto en las MIPYMES, o sea, ¿cuál es la expectativa de la pobre micro y pequeña empresa? No se ve camino desde el planteamiento de la ley de ingresos. La inflación está cerrando en 2017 en el 5.8, para este año el 4.7. Vemos como números muy alegres el cierre de pronóstico del 3.4 y que a lo largo de los años venideros mágicamente se plantea un 3. Ya teníamos dudas sobre el entusiasmo en la expectativa de la inflación, y a eso creo que hay que agregar que se incrementa el salario mínimo en la zona fronteriza, que también tiene un costo que va a repercutir en las finanzas. ¿En qué se sustenta esa estimación de la inflación, subsecretario? Por otro lado, respecto del petróleo, se está estimando en $55, se promedia en 52.16 para este sexenio, pero amanecimos con la noticia de que el precio internacional está registrando una de sus peores caídas y que en el futuro se prevé una desaceleración económica en China, en Estados Unidos, y la OPEP y Rusia han acordado recortar su producción y ante el aumento de los inventarios de crudo de nuestro vecino país del norte. ¿En qué se sustenta también, señor subsecretario, ese precio del barril? Quizá los demás planteamientos los hago en una segunda ronda, pero no quisiera pasar por alto en este momento, sí, ya sé, pasar por alto en este momento el tema de la compensación. Ayer en Cámara de Diputados se aprueba un incremento de 23 mil millones de pesos, que pues son muy buenos, ¿verdad?, para el fondeo del gasto de la nación. Sin embargo, desde nuestro punto de vista parecen ser ingresos virtuales. ¿Por qué lo digo? Porque no significan más ingresos, los ingresos ya están planteados en la propia estimación de ISR, de IVA, etcétera. Y aquí más bien podían significar una reducción o menos devoluciones, ¿verdad? Pero se ve un tanto optimista la recaudación. Estoy de acuerdo que se trate de combatir a las empresas fantasma, pero me parece que debió irse al fondo, modificar el 32D del Código Fiscal en cuanto a las obligaciones fiscales sustantivas de los contribuyentes, y no estaría lesionando a la generalidad de contribuyentes, porque esta medida limita los derechos de los contribuyentes buenos. Es una buena medida, debo decir, para los malos, pero es una pésima pésima medida para los buenos, que son los más. Los malos están bien focalizados, bien identificados, y Hacienda tiene toda la plataforma para atraparlos. Es cuanto, presidente.